Bienvenidos, bienvenidos a todos. Hoy yo estoy muy expectante de escuchar a nuestro invitado hablar de este tema, porque se habla mucho en este tiempo de disciplina. Hay algunos que hablan de que debe ser con esto, con aquello. Otros dicen, no, esto era para aquel tiempo, hoy ya estamos viviendo otro tiempo. Y yo quiero conocer un poco, y vamos a conocer todos, ¿cómo era la disciplina del niño, de la niña, según el pensamiento hebreo? Hoy se los conoce a los israelitas como gente muy prominente, próspera, ¿verdad? En los negocios siempre se da ejemplo de judíos, ¿verdad? Y vamos a conocer un poco qué hay en su trasfondo. ¿Cómo era la disciplina de esta gente? ¿Y cómo es probablemente todavía la disciplina de esta gente? Con el doctor José Oviedo. Qué gusto saludarte, mi querido profe. ¿Cómo le va?
¿Estás, querido Eliseo? Casi doctor, ¿eh? Casi doctor.
Todavía
estoy,
no.
Estoy todavía en el proceso y un largo proceso. Pero sí, para mí es un placer estar de vuelta en este programa contigo, en este espacio del SEMTA que tenemos, que ya es un espacio tradicional donde estudiamos la Biblia a profundidad. Y hace tiempo que no vengo por acá, pero que siempre estoy ahí pendiente de cuando el querido profe Rainer me dice para venir. Entonces estamos aquí al pie del cañón.
Buenísimo.
Y hoy, bueno, hoy tengo una mención especial, si me permitís, Eliseo. Hoy sí es el Día de la Lengua Guaraní.
Ah, mira.
Y yo creo que es muy importante rescatar también el hecho de que la Biblia, el objeto de estudio que nosotros tenemos, también está en nuestra lengua materna, que es el guaraní.
Exacto.
Muchas gracias a todos los que se han esforzado para que este libro esté también disponible para todos los hablantes del guaraní en el Paraguay, las sociedades bíblicas, también otras organizaciones como la Misión Alemana, han puesto diferentes versiones de la Biblia en guaraní que nosotros tenemos acceso hoy. Y estén expectantes porque este año va a haber una buena noticia con respecto a la Biblia en guaraní a nivel país. Así que estamos realmente muy contentos de que podamos leer también la palabra de Dios en nuestro idioma materno. Quería rescatar esto porque no se le da mucha visibilidad a este idioma, que técnicamente es el idioma como idioma materno más hablado del Paraguay, ¿sí? Más que el español. Mira. Después cuando uno crece aprende el español, pero como idioma materno, ese idioma que se aprende en la casa, todavía tenemos más hablantes del guaraní que del español en Paraguay.
Qué interesante ese dato.
Sí, quería comenzar con esa mención especial.
Me parece bien.
Pero el tema de hoy, Eliseo, yo creo que más de uno va a sentirse identificado. Es básicamente el título que yo le puse es cómo ser buenos padres, pero lo que pusimos en el flyer refleja más lo que vamos a estar conversando.
Oye.
La disciplina desde el pensamiento hebreo. Y este no es un tema que yo elegí al azar ni nada de eso. Yo tengo una serie de temas, siempre tengo preparado cuando me invitan para hablar de un tema, pero especialmente este tema lo estuve preparando los últimos meses, porque desde hace un mes yo también ya entré al club de los papas, de los padres.
Felicidades.
¿Te acuerdas cuando hablábamos antes de casos, de ejemplos, donde yo te decía, vos me vas a decir como papá qué pensás? Y yo te ponía los ejemplos y vos me dabas tu perspectiva. Ahora también tengo la oportunidad de experimentar esto.
Muy bien.
Y fui motivado por los amigos de Mi Mundo Creativo, que son un ministerio que se dedican justamente a hablar de temas de crianza, de disciplina, especialmente a los padres.
Qué bueno.
Y ellos querían ver una perspectiva de lo que era la disciplina en la Biblia. Y te voy a ser bien sincero, la pregunta que motivó toda esta investigación que hice y que voy a compartir con ustedes en esta mañana es si nosotros podemos todavía disciplinar físicamente a los hijos. Esa era una de las preguntas que más le hacían a estos hermanos, que me dijeron, ¿qué vos pensás de esto? Porque yo tengo esta postura, me decían. Y sabemos que hoy en día hay una serie de consejos a los padres que ahora yo también me estoy informando, ¿no? De cómo todos los efectos negativos que puede tener ejercer una disciplina física, un castigo físico a los hijos. Y por otro lado sabemos que hay toda una postura de la disciplina tradicional de que no le vas a hacer mucho daño si le corregís físicamente a tu hijo correctamente.
Al contrario.
Sin violencia, ¿verdad? Sí. Obviamente acá vamos a hablar de disciplina física sin violencia porque claramente los extremos no valen la pena estar explicando lo obvio de que está mal. Pero estamos hablando de la disciplina física, del famoso el cinto que te daba tu papá, tu mamá, con cierta medida, ¿verdad? A veces la vara. La vara nosotros es un título que le da la Biblia, ¿no? A la disciplina. Pero la vara de mi mamá era la planta de guayaba, sacaba la hoja y yo ya sabía lo que significaba eso, ¿no? Y yo hoy digo, yo me veo, estoy bien, soy padre de familia, tengo un buen trabajo, estoy haciendo lo que me gusta. Agradezco la disciplina de mi mamá, de mi familia. Pero realmente hoy en día para los padres que están especialmente empezando, es una preocupación. Porque cada vez hay más consejos de que no tenemos que implementar violencia física, ni siquiera moderada, con nuestros hijos. Entonces yo me tomé la tarea de investigar. Esto ya también lo hicimos para un pueblo de México. Yo estuve trabajando en el año 2022 con pueblos en México que traducen la Biblia. Y ellos estaban traduciendo Proverbios y más de uno me dijo, no quiero dejar en mi Biblia la vara en Proverbios, porque hay algunos padres que castigan muy violentamente a sus hijos y usan esos versículos de Proverbios para justificar ese castigo físico. Entonces ahí eso realmente era una preocupación para nosotros. ¿Será que si cambiamos la palabra vara vamos a hacer algo malo? Sabemos que en la traducción de la Biblia no tenemos que nosotros cambiar palabras de la Biblia del hebreo. Tenemos que poner lo que dice ahí. Entonces me puse a investigar mucho más en todos estos versículos que vamos a compartir de Proverbios.
Profe, una preguntita y no me quiero adelantar quizás a lo que ya tenés programado hoy en charla. Y si me estoy adelantando, decime y ya te voy a contestar en su momento, Licio, no hay problema. En Proverbios 23:13 dice clarito, no rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara, no morirá. Mi pregunta es, vara, ¿qué es para el hebreo esa palabra vara?
Sí, justamente es el versículo que tengo también hoy en mi lista, Proverbios 23, 13 y 14. Hay que tomar juntos esos dos versículos.
Es lo mismo que para nosotros, porque para nosotros vara es la ramita esa de, la, de las plantas, así como vos decías, guayaba.
Sí, mayormente era hecho de caña o cualquier otro elemento vegetal, pero era conocido como una vara de corrección, ¿verdad? Hoy en día se asocia mucho con la regla, ¿viste? La famosa regla que se puso mucho de moda en las escuelas, sobre todo, porque había una época que yo no viví, pero no sé si otras personas que nos están escuchando de repente vivieron, donde el maestro te podía castigar y que incluso usaba la regla para castigarte, ¿verdad?
Yo recuerdo que comí uno una vez en el cuarto grado, el profesor me alcanzó con la regla.
Mira, mi mamá me contaba lo mismo. Entonces, hoy en día eso es impensado. O sea, le hablas mal, el profe que está ahí en la escuela le habla mal a tu hijo y él tranquilamente puede venir con los padres y te denuncia y por maltrato verbal. Ni eso ya no se puede, ¿verdad? Entonces, obviamente hay que alejarnos un poquito de la idea de violencia física y violencia verbal. No vamos a aclarar ese punto, nuevamente lo digo, porque hay gente que parece que si le aclaras igual nomás te viene por ese lado. No estamos aclarando eso. Está mal la violencia verbal y está mal la violencia física. Estamos simplemente diciendo cuáles son los límites de esa disciplina, de ese castigo que se le puede dar al niño cuando el niño falla. Porque, sorpresa, padres, los niños fallan y los niños van a errar una y otra vez las cosas que les decís, van a desobedecer y justamente la idea es que por una desobediencia venga la disciplina para que le advierta y le diga, mira, si vos me desobedeces, esto pasa. Normalmente la motivación de la disciplina no es que el padre es malo y te dicen, y la famosa frase, hago esto porque te quiero, ¿sí? Realmente es por amor y hoy lo vamos a fundamentar bíblicamente. ¿Me dejas ese versículo profe, para el final? Comenzar con algo livianito, ¿sí? Porque investigar este tema no es solamente ver un versículo aislado. Tenemos que ver todo el pensamiento. Por eso es que le titulamos La disciplina en el pensamiento hebreo. Yo tomé varios proverbios. ¿Por qué proverbios? Porque proverbios es el libro que nos deja las formas o, a ver, el pensamiento detrás de todo concepto bíblico del Antiguo Testamento que de repente puede ser un poco complicado de entender. ¿A qué voy? Por ejemplo, temor del Señor. Es un concepto bíblico, teológico, que se presenta en la Biblia. En Proverbios se explica qué es. ¿Sí? Sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Por ejemplo, necedad. ¿Qué es la necedad? Disciplina. ¿Qué es la disciplina? Proverbios te explica en términos prácticos qué es. Y de alguna manera te pone también en relieve de lo que se practicaba en aquel entonces. Pero acá hay que aclarar un punto, Eliseo. Proverbios no es un libro que yo puedo tomar y aplicar literalmente a cualquier situación de mi vida. Okay. Vuelvo a repetir esto. Proverbios no es un libro donde yo puedo tomar un versículo y lo aplico literalmente a cualquier situación de mi vida. Porque, como habíamos visto ya en un programa, creo, la sabiduría bíblica implica un punto que muchas veces no se tiene en cuenta a la hora de aplicar versículos bíblicos. Y ese es la propiedad. La propiedad es la cualidad de la sabiduría bíblica que te dice cuándo y dónde puedes aplicar algo. No siempre puedes aplicar algo en un punto. El ejemplo clásico, Proverbios 26, 4 y 5, dice: no respondas al necio de acuerdo a tu necedad. De acuerdo a su necedad. De acuerdo a su necedad. Sí. No respondas al necio de acuerdo a su necedad. ¿Por qué? Porque si no vas a terminar como él, dice Proverbios 26, 4. El siguiente versículo dice: responde al necio de acuerdo a su necedad, para que no se crea sabio en su propia opinión. Entonces, si vos tenés ese criterio de aplicar indistintamente siempre los proverbios, ahí tenés una contradicción.
Claro.
Pero los proverbios son verdades generales de la vida que uno tiene que tener la propiedad para saber cuándo aplicar. ¿Hay algún momento donde no vas a tener que responder al necio? Probablemente cuando estés en un grupo de necios donde te están debatiendo, no sea un buen lugar para responder al necio porque te vas a quedar al mismo nivel que él. Y probablemente en algún otro punto, cuando vos estés a solas con un necio y él te esté diciendo una necedad, va a ser un buen momento porque estás a solas y él tiene una apertura para el cambio. Entonces ahí sí va a ser un buen momento. Son dos momentos distintos. Yo tengo que tener la propiedad para saber cuándo y cómo aplico esto.
Entonces, en algunos momentos aplica este versículo y en otros momentos aplica el versículo de abajo.
Exacto. Y no estamos haciendo con eso ninguna hermenéutica selectiva. Justamente es la hermenéutica correcta para proverbios, porque si no podés llegar a tomar decisiones equivocadas por más de que tengan una buena intención, por más de que vos digas, estoy siguiendo lo que dice la Biblia, no está siguiendo el principio detrás de ese consejo, de esa verdad. Y para proverbios es más importante el principio de esa verdad que lo que dice literalmente. Con esto ya estamos dilucidando un poco el tema de la vara, porque vara es una palabra que sí aparece en proverbios, sí aparece literalmente. Vara era algo que sí se usaba en el tiempo bíblico, así como hoy es, yo creo que uno de los elementos que más trasciende la historia humana en cuanto a corrección. Pero detrás de este principio nosotros tenemos que advertir de que puede haber distintas varas, ¿sí? Distintos elementos de disciplina que nosotros tenemos que saber identificar con propiedad cuándo es el momento para cada uno. Y hay un versículo con el que quiero empezar.
Estoy aquí preparado, profe.
Dígame. Bueno, todo padre lee esto y yo quiero empezar aclarando este punto, porque este versículo yo creo que ejemplifica bien lo que es la idea de disciplina en hebreo. La palabra disciplina en hebreo es musar. Musar es una palabra que aparece varias veces en proverbio, muchas veces. La disciplina está demasiado relacionada con proverbios. Yo la encontré más de 30 veces en proverbios. Y tiene que ver con esa instrucción que se da. De hecho, hay versiones que traducen como instrucción. La Reina Valera 60 en algunos versículos la traduce como doctrina. Y eso suena a algo más, no sé, teológico, institucional. Pero si vos ves en la práctica, parece que simplemente se refiere a la instrucción que se le da. ¿Y sabes qué es lo interesante, Eliseo? Proverbios 22:6, seguramente lo sabes de memoria. Instruye al niño en su camino, cuando sea viejo
no se apartará de él.
Este versículo, así como dicen los jóvenes hoy, está infravalorado. ¿Qué quiere decir? Que no se le toma tanto en cuenta como debería tomarse. Yo estuve viendo todas las veces que aparece esta palabra disciplina en proverbios, y aparece cerca de 27 veces en una disciplina preventiva. ¿Qué quiere decir eso? Que es una disciplina que viene antes de que el hijo cometa el error. Como advertencias. Okay. No vayas por este camino, no hagas esto.
No tanto como una disciplina de consecuencia.
Solamente aparece en 3 casos como una disciplina de consecuencia.
Mira qué interesante esto.
¿Qué nos dice esto? Y acá no vamos a hacer un argumento de la cantidad de apariciones, pero algo nos dice, hay más palabras o hay más versículos que hablan de la disciplina preventiva que de la disciplina como castigo después del error. A mí como papá, yo estoy papá de una nena de un mes, esto me tiene que abrir los ojos y decir, acá la Biblia me está diciendo algo muy clarito. Toda la disciplina preventiva que yo pueda darle a mi hija va a evitar que ella termine en los versículos que vamos a leer ahora, que justamente dice que la consecuencia de la desobediencia o la consecuencia de dejar la vara es directamente la muerte.
Okay.
O sea, le vas a estar salvando a tu hijo de muchos errores. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces cuando hablamos de disciplina solamente pensamos en el castigo.
Cierto.
No pensamos en lo que yo pude hacer previamente.
Claro.
Y capaz los padres a veces lo hacen inconsciente o conscientemente, debería ser consciente, pero ¿cuántas cosas vos le podés ir instruyendo a tu hijo?
Por supuesto.
Que le va a ayudar a prevenir. Y seguramente hay padres que me van a escuchar y me van a decir, pero yo le dije que no haga esto, igual hizo. Sí, los hijos fallan.
Profe, ¿qué involucra esta disciplina preventiva? ¿Qué involucra?
Perdón, me quedé acá colado.
No, tranquilo.
¿Qué involucra? Sí. Bueno, justamente en todos estos pasajes que uno puede ver, desde Proverbios 1 se menciona, de hecho, la segunda palabra que aparece en Proverbios es musar. Dice Proverbios, así inicia Proverbios: para que el joven adquiera musar y jojma, sabiduría, jojma y disciplina. O sea, esto es lo esencial. ¿Qué implica entonces? Todo lo que dice Proverbios de instruir al niño en la palabra de Dios. Todo lo que dice Proverbios de instruir al niño en todo lo que es el concepto de temor al Señor.
Ok, entonces sentarle, enseñarle, mostrarle con el ejemplo.
Mostrarle con el ejemplo.
Es una manera de...
Al leer Proverbios 1, ahí hay como en 7 versículos te define el propósito del libro de Proverbios. Entonces, cuando yo leo el libro de Proverbios, me doy cuenta de que el libro me está diciendo que este es el musar que yo debo darle a mi hijo. De hecho, todo el libro enfatiza ese ejemplo. Hijo mío, el sabio o los sabios de Israel, porque más de un sabio escribió Proverbios, te están haciendo el ejemplo del musar. Te están diciendo, así tenés que orientarle a tu hijo.
Ah, okay.
Ahora, no todo es color de rosa. Ojalá todo con la corrección preventiva podamos hacerlo. Que a mi bebé, voy a estar desde chica instruyéndole en la palabra, así como Proverbios me da el ejemplo.
Sí.
Basado en lo que es Proverbios, al leer Proverbios también, Proverbios, ¿cómo te enseña? Te enseña con ejemplos. Te dice, mírale al perezoso cómo
mira
está.
Mira la hormiguita perezosa.
Mira cómo trabaja. Mira cómo le va al necio. O sea, Proverbios habla mucho de eso. Es lo que tenemos que hacer constantemente con nuestros hijos en cualquier situación de la vida. Ahora, ¿qué pasa cuando falla, Eliseo? Hay un pasaje que yo te pedí que por favor leas, que es el 13:24. Proverbios 13:24.
El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige.
Muy bien. Te digo, ¿qué dice? Eso fue la Reina Valera 60.
Reina Valera, ¿quieres que cambie de versión?
El que detiene el castigo, decía.
El que detiene el castigo.
El que detiene el castigo
a su hijo aborrece.
Y el que lo ama.
El que lo ama desde temprano lo corrige.
Tremendo. Mira lo que dice el hebreo literalmente, Eliseo.
A ver.
El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia desde temprano.
Wow.
O sea, acá tenemos la palabra vara. Y recién leíste la Reina Valera 60 y no está la palabra vara.
No está así.
Este es un caso muy particular que a veces se da contrario a lo que dice la gente. La Reina Valera 60 es más literal. Acá tenés un caso donde no. Donde la Reina Valera 60 opta por poner el significado simbólico de lo que implica la vara.
Pero la NBI tampoco menciona vara. No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo a tiempo.
Directamente pone no corregir. Pone un poco Nueva Traducción Viviente, que supuestamente es una versión dinámica. Nueva es una versión más clara.
Nueva Traducción Viviente. Estoy ahí. A ver, rapidito, 24. No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo a tiempo.
Porque corregir al hijo es directamente la acción de usar la vara. ¿Sí?
Okay.
Entonces, ¿qué pasa? En Proverbios, Eliseo, no podés tomar todo literal. Y vara justamente es un elemento simbólico en Proverbios. ¿Qué es el símbolo? ¿Qué significa vara? Vara es la corrección que viene después del error. Directamente.
Okay.
Claro, vos me dirás, pero entonces no usaban vara en el tiempo de los israelitas. Sí usaban. Los símbolos vienen de cosas reales. Por eso es que, por ejemplo, el aceite simboliza prosperidad, simboliza frescura. ¿Por qué? Porque se refrescaban con aceite antes. La espada es el símbolo de guerra. ¿Por qué? Porque es un elemento que se usa en la guerra. La vara es símbolo de disciplina. Pero como estamos en Proverbios, ¿cuál es el principio detrás de este versículo? De que la corrección no tiene que faltar. Tu hijo llega a fallar, Eliseo. Tu hija llega a fallar, tenés que aplicar la corrección.
Si no lo aplico, es no quererlo.
Si no lo aplicas, es directamente. De hecho, estuve mirando qué significa esto literalmente en hebreo. Y la palabra que se usa acá es directamente abandonar. La importancia de la disciplina de los padres se enfatiza en el verbo odiar y amar. Odiar a un niño, literalmente la palabra que está acá es enviarlo a su suerte. O sea, vos le dejás a su suerte.
Hacer lo que querés.
¿Sí? Es literalmente abandonarlo. Si vos no aplicás la corrección, literalmente vos tenés un hijo abandonado en casa. Vos tenés un hijo que no se está criando con una guía correctiva y probablemente va a terminar en las consecuencias que Proverbios describe como las consecuencias del necio. En cambio, amar a un niño significa abrazarlo, cuidarlo, darle disciplina desde temprano. No pasemos por alto acá la palabra temprano. ¿Te acuerdas lo que dijimos hace rato de que la disciplina aparece mayormente como preventiva?
Recuerdo,
sí. Acá está diciéndolo de forma temprano, literal. Sí. Esta es la misma palabra para temprano que se usa para despertarse temprano en la mañana.
Okay.
O sea que desde sus primeros años, y esto está comprobado por la ciencia moderna, de que mientras más vos le orientás desde chico a tu hijo, le hablas, le estimulás hacia ciertas acciones buenas, él eso va a recordar cuando es grande. Hay, es como que la ciencia ahora está aclarando lo que la Biblia ya te decía desde
claro,
chico.
O sea,
todo eso que vos haces en los primeros años van a repercutir, por más de que tu hijo no se acuerde, va a repercutir después en lo que es su vida. Entonces acá tenemos claramente la indicación. Pero ¿qué pasa? Vamos al texto que me dijiste hace rato, Proverbios 23, 13 y 14,
sí.
Donde, así como dijiste, este para mí es el texto más claro que cualquier persona podría tomar para decir, no, yo tengo que castigarle físicamente a mi hijo, porque si no, va a pasar a una consecuencia. ¿Qué dices?
A los niños hay que corregirlos, unos buenos golpes no los matarán, pero sí los librarán de la muerte. ¿Quieres que te lean otra versión?
Ese es TLA.
TLA.
Sí.
¿En qué crees?
Puedes leer en Reina Valera para ver cómo está.
¿En la 95?
Sí.
Dice el 14 o el 13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Castígalo con la vara y librará su alma del Seol.
Acá hay dos cosas que tenemos que entender para interpretar correctamente este pasaje. Primero, estamos en una sección de Proverbios, el capítulo 23. Si yo voy a hacer un estudio bíblico, cuídense acá en estos capítulos porque acá se está dando proverbios en pares. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que tomar dos pares de proverbios juntos para entender su mensaje completo. Por eso es que leímos 13 y 14.
Ok.
O sea, un par tomamos. Segundo, ¿qué significa la frase porque si lo castigas con vara no morirá? Recién leíste una versión que decía, si les das unos buenos golpes, nada no le va a pasar, no va a morir. ¿Sí? Esa era la intención. Pero parece que si nosotros tenemos un conocimiento amplio de la Biblia, parece que la frase es más literal de lo que parece. Si yo voy, y te voy a pedir esto que me leas, Eliseo, porque esto es clave. Deuteronomio 21, 18. Deuteronomio 21, 18 al 21. Voy a entender un poquito lo que pasaba realmente con un hijo rebelde en el tiempo del Antiguo Testamento. ¿Qué dice, Eliseo?
18, 21, me dijiste.
21, 18.
Me fui al revés.
21, 18 al 21.
21, 18 al 21. Sí. Dice, si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, que no escucha a su padre ni a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los jefes. Y dirán los padres a los jefes, este hijo nuestro es obstinado y rebelde, glotón y borracho, no nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así erradicarás el mal que haya en medio de ti, y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor.
Ahí tenemos bien claro el destino de un hijo rebelde en el Antiguo Testamento, y entendemos mejor ahora el versículo 14 de Proverbios, que dice: lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. O sea, es que es literal. Es que era literal. Es mejor que lo golpees con vara a que él termine apedreado como un hijo rebelde de acuerdo a la ley. Entonces, ¿nos puede parecer duro? Sí, claro, nos parece duro. Era el sistema que ellos tenían de corrección comunitario en ese tiempo. Recordemos que estamos en un tiempo muy de vida muy comunitaria, especialmente en Deuteronomio, cuando ellos estaban entrando al pueblo de Israel. Una persona rebelde, una persona que no aportaba a la sociedad, era un peligro para la sociedad. Podía causar divisiones, podía causar problemas. Entonces, directamente ellos cortaban de raíz todo. Por eso es que en el Antiguo Testamento encontramos varios pasajes donde dice que eran cortados del pueblo. O sea, eran literalmente exiliados o puestos a muerte. Acá está muy claro. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el principio detrás de esto para nosotros hoy? Sigue siendo válido para nosotros la corrección después de que el hijo hizo algo malo, porque el destino de nuestros hijos seguirá siendo este si no hacemos algo hoy. ¿Qué pasa? Proverbios es un libro que vos lo podés tomar así de forma muy exagerada y decís, acá dice que los necios se van a la muerte, pero yo le veo a fulanito que está viviendo ahí tranquilo y nada, no le pasa nada. No te preocupes, Dios tiene su tiempo con esa persona. El principio detrás de Proverbios siempre se cumple. Si una persona obra para bien, eso es lo que va a cosechar, éxito. Si una persona obra para mal, eso es lo que va a cosechar. Eso a nivel general se cumple, no hay punto medio. ¿Qué pasa? Ya Eclesiastés nos explica un poquito de las banalidades de lo que es ver a la gente de este mundo y ver a los hijos de Dios. Y cómo es ciertamente una angustia para el hijo de Dios ver la injusticia que hay en el mundo, ver cómo el necio prospera y demás. Pero también Eclesiastés te aclara de que todo eso es banalidad, todo eso es perseguir el viento. Si uno vive en el temor del Señor, que es el criterio que uno tiene que formar, si vos querés poner un estandarte, quiero poner un estandarte para la disciplina que voy a dar a mis hijos, ese tiene que ser el temor del Señor, primero. Primero que nada, hacemos las cosas que hacemos, por lo menos en mi casa, hacemos las cosas que hacemos, nos comportamos de la manera que nos comportamos, por temor al Señor. ¿Qué quiere decir temor al Señor según Proverbios? Ya hicimos un programa sobre eso. Temor al Señor es obedecer su palabra. Y obedecer su palabra no nos lleva a un miedo y a vivir así temerosos de todo. No, nos lleva justamente a querer vivir la vida de buena manera, con éxito en las cosas que hago y también siendo de bendición para otros, llevando a otros a Cristo.
Profe, una obediencia impulsada por amor.
Una bendición impulsada por amor, totalmente. Y por devoción, o sea, yo quiero obedecer a Dios.
Claro.
Yo quiero obedecer a Dios. Eso, a eso me tiene que llevar el temor del Señor. Y ese es el criterio que Proverbios establece para la disciplina en su libro, para la sabiduría. Entonces, poniendo un poco una síntesis de lo que estamos presentando, la disciplina en el pensamiento hebreo era una disciplina que tenía que venir desde temprano, mayormente preventiva. Y si había casos donde el hijo fallaba, viene una disciplina correctiva, donde está la vara, pero también existen otros medios de disciplina. Como vimos, la Reina Valera justamente tradujo como un símbolo, un castigo. Y acá es donde tenemos que poner las cosas bien claras con los padres. Yo no te voy a decir, no le pegues a tu hijo. Yo no te voy a decir, solamente quitarle el celular. Cada padre tiene que analizar cuál es su contexto, cuál es la forma de disciplinar a tu hijo. Porque te voy a dar un ejemplo bien sencillo, Liceo. Ponele que yo le hablé mucho tiempo a mi hija. Yo le hablé mucho tiempo, le dije, esto no está bien, no hagas esto. Esto si haces, te va a pasar esto. Ella hace eso. Pero las consecuencias no son tan graves como, no sé, podrían ser. Yo podría conversar con ella y tranquilamente en ese contexto, ella darse cuenta de que, ah, tenías razón, papá, yo fallé. Si yo le pego otra vez encima de eso, ¿qué yo le estoy transmitiendo? Que su reflexión no es válida. O sea que al final sí o sí tiene que recibir un castigo. Y conversando yo ya pude resolver esto. Pero tu contexto puede ser diferente. Puede ser de que haga algo muy grave y de que él no esté entrando en razón. Y ahí yo no, no
ahí sé, hay que ayudarle un poquito.
Ahí, no tendría nada para decirte, ¿no? O sea, pero yo digo nomás que a veces la vara o la, vamos a decir, la disciplina física viene a ser más un reflejo del corazón del padre de lo que la situación realmente amerita. A veces el padre, por su frustración, termina haciendo eso antes de haber pasado tiempo previniendo que el hijo haga eso.
Ah, okay.
Entonces, ahí es donde yo le digo a los padres, yo no te voy a decir si que uses la vara o no, analízalo vos. Yo te voy a pedir que analices tu corazón, porque de eso depende la disciplina que le vas a dar a tu
hijo. Tengo una pregunta, profe. Sí. Si hiciste un muy buen trabajo preventivo, sos un papá, una mamá temeroso, temerosa de Dios, le enseñaste a tu hijo, le mostraste cómo tiene que ser, igual el hijo es obstinado, como dice aquí el texto. Obviamente ahí debe haber una disciplina ya, no preventiva, sino correctiva, uh-huh, ¿verdad? O de consecuencia. Uh-huh. ¿Podés reemplazar la vara con una disciplina de no vas a ver la tele una semana? No vas a irte a tu, qué sé yo, a tu juego de fútbol. Uh-huh. ¿Se puede reemplazar o claro, tiene que ser literalmente a lo que dice aquí el pasaje de vara?
Claro, acá justamente Proverbios nos permite hacer eso. Proverbios nos permite tomar el principio detrás del texto para poder aplicarlo. Si en mi principio algo que a mi hijo le encanta es ver la tele, le encanta así y muere por la tele, y yo justamente quiero enseñarle a través de eso que tiene consecuencias lo que hace y que justamente afectan las cosas que él le gusta hacer, perfecto. Si cumple el principio detrás de la disciplina, está bien. Pero ¿qué pasa? Muchas veces también nosotros vemos este texto y no sé, es como que sentimos, tenemos que tomarlo literal o si no, no estamos haciendo bien. No. Vos tenés que cumplir el principio de disciplinarlo, okay, de corregirlo. Por eso dije hace rato, si eso se cumple hablando con tu hijo, yo conozco padres que lo hacen, conozco padres que optaron por no disciplinar físicamente, solamente hablando. Pero eso implica que hables mucho con tu hijo, que te comuniques. Y así también conozco padres que no importa la consecuencia, no importa lo que hizo, no importa también si habló o no, siempre hay chacha. Y esa es la... Entonces, cada uno tiene otra vez su forma de llevar, pero por lo menos yo, como exégeta, no voy a darles la indicación de que tienen que tomar literal esto, porque ni siquiera las traducciones de la Biblia lo hacen. Justamente por eso la Reina Valera traduce vara como castigo en este pasaje.
Clarito. Hay que ir al principio, y el principio detrás de vara es corrección.
Corrección, es
disciplina. Hace algo, no vaya a dejar pasar por alto.
A mí me corrigieron con vara, si eso quieren saber. Yo como padre, y te digo esto, capaz le sirve a alguno que está teniendo un bebé ahora. Yo como padre de un bebé, de una bebé, yo voy a optar por esta corrección preventiva. ¿Qué quiere decir esta disciplina? Que desde chica voy a hablar con ella. Voy a tener que hablar con ella. Yo no quiero llegar a esa disciplina física. Yo. Esta es mi postura como padre. Vamos a ver en 5 años. Porque ya algún padre, yo le dije esto y se me rió. No, ya vas a ver. Pues claro, voy a ver. Justamente por eso Proverbios me da propiedad. Para que según la situación, yo vea cómo se tiene que aplicar el principio.
Quizás el segundo recurso después de la disciplina preventiva podría ser una disciplina de no te voy a dejar hacer lo que te gusta hacer.
Claro, ¿verdad? Exacto.
Pero si el hijo continúa, y bueno, amigo Varas, vení aquí a ayudarme un poquito
eso
también.
Eso está bueno.
¿Verdad?
Eso está
como,
bueno
como última opción.
Establecer niveles de disciplina y que tu hijo conozca el sistema. Porque claro, justamente esto me decía un amigo, los amigos del mundo creativo, que al final, si tu hijo no sabe por qué lo estás disciplinando, fallaste en todo, no importa cuál es tu método.
Claro.
O sea, tu hijo tiene que saber y entender, porque, y te digo esto porque hay padres que dicen, no, yo ya le pegué, pero le explicaste por qué, le dijiste que su acto, cuál fue su error. O sea, hay un amigo que me dijo, yo le pegué y una vez me dijo, papá, pero yo no entiendo por qué me pegaste.
Mira.
Y el padre pensaba que era obvio, pero no es obvio para el niño. Y ahí es donde tiene que entrar nuestra instrucción verbal.
El tiempo se nos fue, pero que Dios nos dé sabiduría, mi querido José, como padres, para poder lidiar con cada situación, con cada personalidad también, porque cada hijo tiene diferentes personalidades.
Totalmente.
Hay algunos que entienden muy bien con las palabras, ¿verdad? Hay otro que las palabras no, con las palabras no se le cae la ficha, entonces uno tiene que llegar a otros, otro tipo de disciplina, y ahí es donde uno a veces tiene que hacer uso de la vara, y que Dios nos ayude en qué momento, en qué caso utilizar qué cosa, ¿verdad?
Totalmente, Luis.
Yo también tuve que ser disciplinado con vara. Mi hermana, fíjate vos qué interesante, nosotros somos dos hermanos. Mi hermana casi nunca, mi papá tuvo que pegarle con vara.
Mira un poco.
En todos los años de... Pero conmigo tenía que
tratar. ¿Es tu hermana mayor o menor?
Mayor.
Mira un poco. Mayor. Qué interesante.
No, con ella las palabras eran suficientes. No así con este servidor, ¿verdad? Pero bueno, pero así como vos decís, yo también hoy le agradezco a papá de que utilizó ese recurso bíblico, ¿verdad? Porque yo no le guardo rencor absoluto. Me acuerdo... que en una ocasión hasta le dije, gracias por utilizar, ¿verdad?
Exacto.
Porque nos libró de tanta...
Exacto.
Ahora, ojo, sin abuso, de la manera correcta, no entre gente, ¿verdad, profe?
Claro.
No entre gente, uno puede disciplinarle frente a sus amigos, a un chico, ¿no? Llamarle a la pieza.
Eso es lo que digo, a veces el padre hace las cosas y no analiza también su propio método de disciplina. Hace nomás.
Exacto.
Y muchas veces es frustración de él que descarga por el hijo y termina perdiendo ese principio que era, la disciplina es amor. Y si vos no le estás explicando por qué, si el hijo no entiende, y si haces con una intención de avergonzarle, de hacerle pasar mal, o de minimizarle, perdiste el amor.
Vos sabés que ya nos fuimos de tiempo, pero no quiero dejar de leer los mensajes, porque hay muy buenos mensajes. ¿Usted ligó también, Lucas? ¿Sí? ¿O las palabras fueron suficientes? Ah, también, bueno. Conmigo las palabras eran suficientes.
Ah,
con mis hermanos no, dice.
Mirando,
ahí está.
Interesante.
Bueno.
Ese es un principio de Proverbios también.
Sí.
Dice que el simple o el joven normalmente aprende cuando al insolente se le da garrotazos.
Upa.
Ese está en Proverbios también.
Sí, sí, sí. Buenos días. Como experiencia puedo añadir de que uno debe agotar hasta lo último.
Eso.
El diálogo, era lo que decíamos.
Eso.
Enseñarle que está bien y que está mal. Y tú no debes ser no y tú sí debes ser sí. Esto debe ser desde chico. Mis hijas, una tiene 25 y en su vida le habré levantado 2 a 3 veces la mano, así como las mellis.
Dice.
Otro mensaje. Tuve el privilegio de estudiar con el profe diplomado del Antiguo Testamento.
Ah, okay.
Mi frase es, instruye al niño en su camino, pero asegúrate que tú también estás en él. O sea, el niño observa y también ponernos a su altura cuando le disciplinamos, dice Alicia.
Buenísima esa frase.
Qué interesante.
Sí, me encantó.
Qué interesante. No, el ejemplo es, es la mejor manera didáctica.
Totalmente,
¿verdad?
Totalmente.
El niño aprende más en lo que le mostrás que con lo que le decís. Eso es categórico.
Sí.
Incluso nosotros los adultos somos así.
Sí.
Último mensaje. Tengo 3 hijos, 2 adolescentes, niñas y un niño, 17, 14, 9 años. Doy gracias a Dios que ya no les disciplino más con vara. Conversando ya entienden lo que no deben hacer. Yo con mis ojos nomás les hablo, por supuesto. En su momento, cuando eran más chicos, su papá le pegó a los 3 en su momento con cinto y nunca más. La crianza es difícil en estos tiempos, pero como hijos de Dios debemos ser ejemplo para nuestros hijos. Muy bien. Qué interesante. Gracias a la gente. He leído aquí la mayor cantidad de mensajes que pude. El tiempo se nos fue, pero agradezco a todos y le agradezco a usted, profe, por...
Gracias, Eliseo. Un placer para mí estar de vuelta y vamos a ver cuándo estamos nuevamente.
Dios mediante. Gracias. Seguimos.